Lo primero que quiero saber es, de manera general, cuáles son las probabilidades de éxito que tendrían estas disposiciones para neutralizar la inmigración ilegal.
Bueno, mira, yo creo que si tú miras, y empezamos con el tema de Cuba, la inmigración ilegal de Cuba se ha reducido enormemente, casi a cero. El número de balseros que estaban entrando a los Estados Unidos se ha reducido a un número insignificante. El número de personas que están entrando por las fronteras solicitando asilo se ha reducido enormemente. Y hasta ahora, excepto un par de casos de emergencias médicas o de caso extremo de humanitario, no han soltado a nadie de la frontera, ni nadie de Crump tampoco, ni nadie de BTC. Entonces, las realidades son que las nuevas polémicas, que las nuevas reglas que tienen de juicio rápido, de detenciones mandatorias y de llevar los casos lo más rápido posible a juicios de migración, está parando una migración ilegal casi de momento. Y el tema de los cubanos, especialmente cuando no hay parol y no hay libertad condicional, si no ganan el asilo van a ser todos deportados.
Willy, y por ejemplo, casos que tal vez es muy pronto para que se hayan dado, pero que podrían darse en el futuro, como por ejemplo, balseros que toquen tierra y que no se reporten a las autoridades, que mantengan una vida ilegal aquí, o los cubanos que, digamos, se les vence una visa de turista antes del año en el que podrían aplicar a la ley de ajuste y pasen entonces un tiempo también ilegales. ¿Cuáles serían,
Mira,
digamos, la situación para ellos?
dos buenas preguntas. El que entre con visa de turista o con ASTA o con la ESTA y se quede en los Estados Unidos un año y un día, aunque han tenido 9 meses de legal con el ESTA o han tenido 6 meses de legalidad con la visa, igual pueden legalizarse bajo el ajuste cubano. El ajuste cubano todo lo que requiere es una entrada legal. Entonces, tener esa entrada legal, no importa que se pasen 9 meses o 6 meses ilegal o un año ilegal. La entrada legal es lo que les cura a ellos para poder legalizarse con el año al año del día. El balsero que toca tierra y que no se rinde tiene el derecho de aplicar por asilo político como lo hace cualquier otra persona. Es más, que el balsero que toca tierra y solicita asilo político tiene un mejor chance de obtener beneficios en los Estados Unidos que el que se rinde. ¿Por qué? Porque Miami hoy puede demorar 2 años o 3 años la entrevista. Después de 150 días, el balsero que tocó tierra y no se rindió y solicitó asilo por su propia cuenta, después de 150 días puede obtener un permiso de trabajo. También el balsero que está pidiendo asilo una vez en los Estados Unidos y que no está entregado puede tener una entrevista en la oficina de asilo de Miami y si pierde ahí puede tener un juicio frente a un juez de migración. Entonces tiene una mejor oportunidad de presentar su caso en dos lugares diferentes.
Claro, perdón para ver si entendí bien esta parte de los balseros. Cuando tú me dices que no se rinde, es que
No se presentó a las autoridades de migración.
no se
El
presenta, sí.
balsero entra por la frontera, entra, toca tierra ahora. Se presentó en Chrome, lo van a detener.
Claro.
Y puede que lo pongan en deportación más rápido y puede que su detención sea mandatoria y que no lo ponen en libertad. Y acuérdate, una de las políticas que se anunció es que cualquier persona que ha entrado en 2 años antes y lo detienen es sujeto a un proceso rápido de deportación. Entonces, si el balsero se rinde, no le van a dar un parol. No le van a dar ningún tipo de documentación legal, lo pueden detener y lo pueden forzar a entrevistas más rápido sin el derecho de fianza. Si no se rinde y simplemente solicita asilo, como no se ha rendido, chances son que va a tener una oportunidad más amplia para presentar su caso frente a un oficial de migración en la oficina de asilo político y si pierde ahí va a poder tener la oportunidad de pelear su caso frente a un juez de migración.
Claro, o sea, tendría más tiempo para prepararse y también tendría dos espacios diferentes donde presentar su caso, entiendo.
Correcto,
Ah,
correcto.
ahora entiendo perfectamente. Y por ejemplo, ahora para los migrantes cubanos que entran, digamos, por la frontera, ¿qué retos representan estas nuevas disposiciones?
Bueno, es horrible. Detención mandatoria y la única forma que van a obtener libertad es si ganan el asilo político. Y ganar asilo político no es fácil. Yo te diría a ti que yo pondría cierta apuesta que la gran mayoría de los cubanos que entran por la frontera no van a poder identificar persecución en Cuba. Va a ser muy difícil ganar asilo. ¿Cuántas personas van a decir, sí, yo fui miembro de grupo disidente? Te digo, a lo mejor los médicos que desertaron, a lo mejor parientes de disidentes que no les dieron refugio en La Habana, tendrán cierto chance, pero el cubano de a pie, que lo que está buscando es una mejor vida. Y te lo dicen cuando tú lo has entrevistado en la frontera o tú has hablado con él en diferentes lugares. Ellos no te dicen, soy disidente o estuve opuesto al gobierno de Cuba. Ellos no saben ni quién son las. No, posiblemente no sepan quién es la hija de Payá ni quién es Oswaldo Payá. No saben quién es ningún disidente interno en Cuba. Y cómo van a poder identificar su posible persecución en el futuro.
Ah, porque eso es otra cosa que quería preguntarte, Willy. O sea, ¿hasta qué punto están pidiendo evidencia y testigos?
Pero no es evidencia. Tú tienes una obligación de presentar la mejor evidencia posible que tú puedas tener disponible. A veces la historia tuya es lo fuerte suficiente para tu ganar asilo, pero tienes que tener una historia que sea consistente, creíble y posible. Tú tienes que poder identificar lo que tú hiciste y lo que ocurrió. No solamente inventarlo, pero si tú dices, me partieron la muñeca dos veces, bueno, si te partieron la muñeca dos veces, tú tienes que haber recibido atención médica. Si te empujaron al piso y te registraron en la casa, a lo mejor no hay evidencia de eso. Pero si te golpearon en la cabeza y tuviste que ir a un médico, ¿a dónde está la evidencia médica? Si te golpearon la cabeza y te partieron la cabeza y no fuiste al médico, que te curaste en tu casa tú solito.
Claro.
Si a ti te detuvieron, ¿por qué te detuvieron? Y si te detuvieron porque estabas robando en la tienda de tu casa o en la tienda de tu trabajo, y tú dices, todo el mundo roba en Cuba. Bueno, eso no es persecución política, eso es un delito criminal.